Capítulo 9. Respetando las autoridades establecidas por Dios. No es nada nuevo que se debe respetar a las autoridades. Más bien desde niño nos los enseñan los padres. Dicen que un niño a los 10 años cree que su padre sabe absolutamente todo, pero a los 13 años cree que no sabe nada. Cuando llega a los 21 años, pregunta a su padre, ¿cómo aprendió tanto y tan rápido? Es importante respetar a las autoridades, pero difícil saber por qué. Podríamos decir que es porque saben lo que hacen, o porque son mayores, o tienen éxito en la vida. Ninguno de estos concuerdan plenamente. Romanos 13:1-2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Repite esto en Tito 3:1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una conclusión más sobre el tema sería en 1 Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Estas citas las paso porque se han vuelto tan fácil criticar a las autoridades últimamente en la sociedad. Quisiera enfocar la vista primero en por qué debemos obedecer. Nos dice la palabra que Dios está al fondo de toda autoridad establecida. Entonces, una autoridad no está solo por mérito de su carácter o de su oficio, o del gobierno y las leyes. Hay un fondo más que respalda, y el respaldo de Dios no es negociable para nosotros. Todo niño sabe que si la mamá dice no, entonces se puede preguntar al papá, hasta que ambos se den cuenta y entonces estamos fritos. Nosotros no podemos negar la obediencia a las autoridades reclamando que somos hijos de Dios, o mejor, el Rey de Reyes. Dios mismo nos cortó ese argumento en este pasaje. Creo que la razón más coherente es que cualquier gobierno es mejor que el caos o la falta de gobierno, al igual que cualquier padre es mejor que ninguno. El establecimiento de los gobiernos humanos comienza propiamente con el pacto de Noé, después del diluvio y una nueva comisión a la humanidad por parte de Dios. Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En este pasaje hay otras provisiones para el trato del hombre hacia las criaturas, pero de aquí sale el concepto de gobierno. Nos dice que el hombre, o sea, el gobierno humano, será suficiente para exigir justicia por crímenes cometidos. Anterior, en el verso 5, dice que Dios también exigirá sangre o vida del que quite la vida. Es doble la condena. El trabajo de las autoridades es mantener el orden y proveer seguridad jurídica en la sociedad en base a una justicia que represente el carácter de Dios. Ahora, podemos ver que los gobiernos han abarcado mucho y demasiado por encima de esta comisión tratando de dar educación, salud, derechos y otras cosas que a la verdad no lo hacen bien, pero prometen y luego exigen impuestos más de lo requerido. Es la queja de siempre. Miremos su responsabilidad, sin embargo, y reconozcamos que Pablo también experimentaba nuestra situación cuando escribió Romanos 13. Su responsabilidad es castigar a los malos y premiar a los que hacen el bien. No solo está hablando de las autoridades nacionales, también puede aplicarse a una institución o familia. Si el patrón sabe recompensar el buen comportamiento o trabajo o penalizar la flojera, andará bien el negocio. Si se pone a jugar políticas con sus trabajadores favoritos, se echa a perder la situación. Pero volvamos al ámbito de autoridades nacionales y especialmente los órganos de justicia en algún país. Según el pasaje que leemos en Génesis 9:6, estos tienen el derecho de llegar a cobrar la vida de un ciudadano por crimen mayor, como asesinato o aún atentados contra la vida. En algunos países se castiga la traición a la patria o al gobierno con pena capital, porque atenta contra el orden establecido. Dios está permitiendo esto como legítima responsabilidad de los gobiernos humanos, no de individuos, por cierto. Al mirar entonces a un representante del gobierno, estamos mirando un representante también de Dios para mantener el orden en la sociedad. El trabajo de las autoridades a veces lo tomamos un poco y despreciamos porque a la verdad no produce nada que se puede comer o vender. Desde el punto de vista económico es contraproducente tener gobiernos grandes. Pero Dios ve valor en esto y nos dice también en Romanos 13 que debemos alegremente pagar los impuestos, tributos o deudas que tengamos con ellos. Es que lo que producen es orden y si es con justicia, también paz. En base a esto podemos trabajar, producir y vender. Me acuerdo, estando en una cola haciendo turno para llegar a la casilla en un banco, de pronto llega una señora gorda y abusiva a cortar la cola y ponerse adelante. Todos, bajo la manga, trataron de abuchear y avergonzar su descortesía, pero ella era sinvergüenza, matrona del pueblo, y ya. La señorita que atendía la casilla trató de decirle que vuelva a la cola, pero ella importunaba e insistía. Ninguno de los presentes quería hacer frente a semejante vaca gorda. El policía que hacía guardia a la puerta se le acercó y le exigió que haga cola, y se ganó un turbión de insultos por su trabajo, pero cumplió con el orden. Yo no soy fanático de los policías, pero este señor se ganó mi respeto. Es un trabajo cansador. Sobre esto se añaden los insultos del pueblo, pero esto es el precio que se paga para tener orden. Por esto, Dios nos dice que ellos son siervos de la sociedad y merecen su sueldo en tributos, impuesto o lo que dicte la ley. Existe el conocido pasaje de Hechos 4:19, donde los apóstoles reclaman: «Juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios». Esta es una excepción de obediencia a las autoridades y se da porque hay un conflicto entre la comisión directa de Dios de llevar el Evangelio y la orden civil de desistir la predicación de Jesucristo. No es una excusa para cualquier capricho. Debemos sujetarnos a las autoridades. Y si alguna vez tomas la decisión de desobedecerla, como estos apóstoles, se supone que llevarás las consecuencias de tu desobediencia y serás castigado. Existe todo un historial de persecución a los hijos de Dios por parte de gobiernos terrenales. Tenemos parámetros bíblicos para soportar esto y alegremente. 1 Pedro 4, 14 al 16 nos da una instrucción bien equilibrada sobre el asunto de sufrir por el Señor los abusos de las autoridades. Dice: «Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello». El hermano Andrés no es su verdadero nombre. Fue un famoso contrabandista de Biblias. Él traficaba desde Europa hacia la Unión Soviética cuando ésta se declaraba una sociedad atea. En su libro cuenta muchos relatos casi milagrosos y obviamente él era muy creativo en sus viajes, pero aparte de él, muchos han tenido que sufrir por su intento de guardar una Biblia en su casa o por reuniones ilegales en sus departamentos. Recordamos con esto que somos ciudadanos de este mundo, pero también del cielo. Estamos en este mundo de paso y el cielo es nuestro hogar y nuestra primera lealtad. ¿Qué me dices de los creyentes participando en la política? No solo un puesto u oficio como policía o abogado. Yo tengo y he escuchado muchos reclamos en favor de ambas posturas. Por una parte, se dice que no se debe buscar cargos porque la corrupción va a echar al suelo el testimonio cristiano. El proceso electoral de buscar adeptos y exhibirse como candidato va contra mi sentido de humildad cristiana. Luego, la falta de verdad absoluta, pues todo se tiene que hacer en consensos y a veces tienes que apoyar nomás para que luego te apoyen. Es complicado ser creyente en la política, pero a la vez creo que como cualquier ámbito de trabajo en la sociedad, se puede superar y dejar en alto el testimonio cristiano. Pienso que quien desea llegar a cargos debe ser llamado por el Señor. Tenemos muchos ejemplos, como Nehemías, copero del rey, Daniel, alto funcionario en varios imperios, Mardoqueo y Esther con el rey Asuero y otros. Estos servían en reinos que no eran el pueblo de Dios y lo hicieron con mucha distinción. Creo que lo que más asusta de un hermano cristiano en la política, que se vive expuesto a la observación minuciosa de todos y la crítica pública. Esto es cierto para todo político, pero nadie quiere ver el nombre de Cristo echado al piso por alguna torpeza moral del hermano creyente político. Por otra parte, sin ser políticos, debemos saber que somos la luz del mundo. Algunos estamos puestos muy alto, otros echamos menos luz por la posición que Dios nos ha encomendado. Un último tema que inquieta podría ser el tema de la legitimidad de la guerra que una nación puede llevar contra otra. Las preguntas que surgen serían: ¿es permisible matar al enemigo en favor de tu país? ¿Existe otra ética de vida durante circunstancias extremas como la guerra? Históricamente, los evangélicos han tenido diferencias de opinión. Los evangélicos protestantes que salieron de la Iglesia Católica con los luteranos, winglios y calvinistas pensaban en una iglesia unida con el Estado, por lo que no solo sancionaban la guerra, sino la conquista como por medio de ganar terreno a su confesión de fe. Esto llegó a su fin con la Paz de Westfalia, donde los países europeos dejaron de lado las guerras religiosas. Durante este tiempo estaban los puritanos, menonitas, anabaptistas y otros grupos sin amparo de alguna nación. Estos generalmente eran pacifistas y solo promovían su fe por medios de argumentación y la palabra de Dios. Estos rastros de pacifismo se ven todavía con los grupos evangélicos más antiguos, como los cuáqueros, amigos, menonitas, amish, moravos y otros que mantienen las culturas evangélicas más antiguas. En Estados Unidos existe la excepción al servicio militar, en caso de guerra, para los de esta confesión. De todas maneras, deben apoyar el esfuerzo con algún frente pacífico o de apoyo logístico. En otros países de Sudamérica, donde se debe hacer servicio obligatorio, no hay campo a protesta, aunque los menonitas muchas veces ponen esto por condición a su llegada a algún país. Esta pregunta de participar o no de la guerra vale la pena pensar y tener conciencia limpia y educada sobre el caso. En la Biblia hallamos que el pueblo de Dios, Israel, muchas veces se encuentra en guerra, a veces defensiva y a veces ofensiva. Hay casos donde Dios instruye la guerra e inclusive con el caso de los amorreos, instruye los que sale a hacer un genocidio de esta raza. Pero podemos argumentar que Israel actuaba bajo órdenes de Dios, por lo general. Creo que el argumento básico se tiene que sujetar a la instrucción de someterse a toda autoridad. Es algo difícil de hacer, porque hay un sinfín de conflictos de conciencia cuando uno llega a la guerra. De pronto, eres una herramienta de tu gobierno para matar o exponer tu vida. Se te llena la cabeza de bravura y emociones de odio o patriotismo. En las campañas de combate van a haber groserías que se cometen por ambos bandos. No hay reglas de ética. De todas maneras, ser un cristiano en el campo de batalla, aunque por lo general impensable, es posible y puede ser para la gloria de Dios. Si miramos el idioma de David en los Salmos, vemos que mucho se habla de la bravura, de las armas, pero ante todo la victoria viene de Dios. La guerra, para el participante, vendría a ser un gran momento de prueba personal y crecimiento en su confianza de Dios. En cuanto a conducta y ética, ya vemos que no se ve mucho en las guerras. El Hijo de Dios tiene la oportunidad de mostrar su carácter cristiano a sus compañeros. Muchas veces es el más efectivo momento de evangelismo cuando uno se enfrenta a la muerte. Algunos han tratado de justificar su participación o no en alguna guerra en base a la legitimidad del conflicto o la moralidad del evento bélico. Se trata de ver que haya una guerra moralmente justa. El problema es que no se puede escoger la guerra en que participas o la postura de tu país, está todo en manos ajenas. Como se lo dice el soldado, obedezca y no pregunte. Escuché de un joven cristiano que se ofreció como voluntario a la guerra, dejando sus ministerios y otras actividades espirituales. Al volver con muchos honores de guerra, los hermanos de su iglesia le reclamaban por qué habría escogido semejante participación de actos sangrientos. Su respuesta fue que tenía que hacer la obra de Dios. Este joven entendió que Dios le había concedido vida y la edad apropiada para ir a este conflicto y hacer el mejor trabajo que pudiera, como para el Señor. Claro que al Señor le honra esta actitud, pero ¿qué de los actos de violencia? La máxima violencia es el asesinato, y en la guerra se trata de matar. A veces caen inocentes. Es por esto que algunos quieren que sea una guerra moralmente justificada, ya sea defensa nacional u otro noble propósito de liberar gentes, etc. Creo que se llega a un punto en que las naciones tratan de juzgar el papel de Dios. Recordamos el proverbio que dice que Dios cambia el corazón del rey como quien riega los surcos con el pie. Concluyamos entonces, hay un elemento de conciencia que debemos respetar, pero podemos también obedecer libremente en la temática de ir a pelear en la guerra. Es otro ámbito en el que podemos agradar a Dios. Hemos examinado el principio bíblico de la autoridad civil y nuestras responsabilidades. Observamos algunos temas cruzados que valen la pena pensar y formar criterio individual para que todo lo que hagamos sea de fe y así agradar a Dios. Vale la pena repetir el consejo divino, que es someterse a toda autoridad. No seamos conocidos como personas que esquivamos las leyes o andamos indocumentados, invadiendo impuestos, sino hagamos quedar bien a nuestro Padre Celestial en nuestras responsabilidades cívicas.